En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a este viernes 3 de mayo de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Los viernes en El Balance, Alejandra Gómez nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre.
Alejandra Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Fíjate, yo vengo de una generación en la que se decía aquello de que el que vale va a la universidad y el que no estudia formación profesional. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado la cosa, verdad?
Sí, ha cambiado muchísimo y los datos así nos lo demuestran, de hecho.
Uh-huh. Ahora la formación profesional es verdad que durante mucho tiempo ha estado mal vista y yo creo que cada vez más empieza a ser una forma, una salida, muy buena salida para mucha gente y una forma de encontrar a veces puestos de trabajo que no tienen los universitarios.
Efectivamente. De hecho, bueno, pues nos vamos pareciendo cada vez más a nuestros vecinos europeos que tienen a estos titulados en estas formaciones profesionales muy bien vistos y muy valorados.
Pues de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Aquí en nuestro cajón desastre.
Sí, efectivamente.
Pues vamos a escuchar esa entrevista.
Con los últimos datos de paro todavía calientes sobre la mesa, podemos y debemos señalar que el desempleo continúa siendo una tarea pendiente en nuestro país. Sobre ello, sobre cómo reducir las cifras de paro y las peculiaridades del sector, hablamos con Álvaro Castedo, director de marketing y comunicación de Tech Hub FP Euromac. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Álvaro, ustedes son expertos en esto de la empleabilidad. ¿Qué hacen desde Tech Hub FP?
Bueno, pues nosotros al fin y al cabo, como centro exclusivo de informática oficial de formación profesional, ¿no? Ahora que hablamos y que está, bueno, tan en la boca de todos el sector de la formación profesional y el auge que está teniendo, al fin y al cabo lo que hacemos es que formamos a futuros profesionales del sector tecnológico desde una formación profesional oficial, ¿no? Desde grado medio, grados superiores y cursos de especialización oficiales del Ministerio de Educación. Uh-huh. Esto al final lo que ahora mismo hace dentro del mercado laboral es que salgan los alumnos mucho más preparados y más enfocados hacia la parte práctica, ¿no? En comparación con lo que es un grado universitario pues de toda la vida, ¿no?
Uh-huh. Defienden la incorporación al mundo laboral desde la AFP, la formación profesional o esos grados, por encima de los universitarios. Claves y diferencias. ¿Qué diferencias hay para aquellos oyentes que nos estén escuchando entre formarse en una AFP o en un grado universitario? Y el sentido de qué punto le puede aportar la AFP a la empleabilidad también.
Por supuesto. Como punto clave, como bien comentas, ¿no? La formación profesional actualmente está muy enfocada a la práctica, ¿no? Al mercado laboral en sí. Es decir, ahora con toda la parte de la nueva ley de formación profesional, donde ya está la dualidad esa, ¿no? De empresa más centro de formación. Pues está muy a la carta y muy a la medida de que en 2 años los alumnos ya están incorporados a un mercado laboral frente a esos 4 o 5 años de un grado universitario tradicional. Por lo tanto, claro, la formación profesional actual pues da una empleabilidad mucho más rápida, con mayor capacidad de práctica y mayor capacidad de adaptabilidad a las propias empresas.
Uh-huh. Dentro de las FP, ¿cuáles destacan? Porque el mundo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías tienen también mucho que decir, imagino, en las tendencias del empleo.
Hombre, totalmente, totalmente. Sabemos que en el sector, bueno, pues tecnológico, informático, ahora mismo los perfiles están muy demandados. Hay mucha más, cuesta encontrar perfiles preparados para afrontar diferentes ofertas de empleo. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en FP Euroforma, que somos exclusivos pues de este sector, ¿no? De los grados de formación profesional de informática y comunicaciones, claro, al fin y al cabo formamos para que ese sector tecnológico pueda tener los profesionales que demanda y que actualmente pues no tiene, ¿no? Especialmente aquí a nivel España.
Uh-huh. Las volvamos un poco a esa consideración que tenemos sobre las formación profesionales. Las formación profesionales, la FP, tienen todavía esa mala fama, vamos a decirlo entre comillas, por supuesto, frente a esos estudios universitarios en España. Hay otros países, como por ejemplo en Francia, donde en general sus titulados tienen una buena reputación. Yo no sé qué opinión les merece esto a ustedes.
Bueno, pues es verdad que ya se empieza a ver, ¿no?, ese cambio aquí en España, como bien dicen otros países como Alemania, Francia, ¿no?, donde la formación profesional lleva quizás muchos más años implantada y donde siempre se le ha dado el valor que realmente tiene, ¿no?, ese valor donde predomina pues la empleabilidad, la rápida incorporación al mercado laboral, etcétera. Ahora mismo ya en España estamos viendo que empieza a tener una consideración muy similar a lo que sería un grado universitario. Además, no nos podemos olvidar que la formación profesional para aquella persona que también quiera finalmente realizar un grado universitario, bueno, pues puede empezar por una formación profesional, por ejemplo, de grado superior, donde después hay diferentes asignaturas que se dan convalidadas a la hora de realizar un grado universitario, si quiere, en un futuro, ¿no?
Uh-huh. ¿Las FP o los ciclos de grado medio y superior están solo orientados para los jóvenes o también reinsertan, por ejemplo, a desempleados o a personas que quieren cambiar a lo mejor su orientación laboral?
Bueno, por supuesto. O sea, es verdad que en nuestro caso, en nuestros centros de formación profesional de Euroforma, pues es verdad que tenemos que decir que la mayoría de los alumnos o un gran porcentaje de nuestro alumnado es un perfil joven, ¿no? Perfil joven entendiendo ese perfil de entre los 16, 17 años para los grados medios hasta los 18, 19, 20, 22 años en grados superiores. Pero también tenemos un porcentaje en torno a un 20% más o menos de nuestro alumnado que son perfiles más senior, que quizás quieren hacer un cambio ahora mismo o muchas veces reciclarse en tecnologías nuevas que nosotros les ofertamos en los grados superiores. Uh-huh. Y entonces pues perfectamente también pueden pues hacer una formación profesional, ¿no?, e incorporarse otra vez a ese mercado laboral que ahora mismo quizás es más exigente, ¿no?, que hace años. Entonces pues totalmente de acuerdo, ¿no? No es exclusivo para perfiles jóvenes.
Uh-huh. ¿Qué relación tienen ustedes desde Euromac con las empresas para las prácticas? Porque si hay un punto clave, ¿no?, que tiene la FP, es esa reinserción, es esa inserción en el mundo empresarial de los alumnos. Pero yo le quería preguntar, ¿cómo controlan las prácticas? ¿Es un mundo abusivo? ¿Cómo lo hacen ustedes?
Pues mira, desde Euroforma, que al final nuestro departamento de salidas profesionales, ¿no?, de bolsa de empleo, lo que al final realiza es eso, pues muchos convenios con diferentes empresas, en este caso exclusivas del sector tecnológico, ¿no?, para nosotros ser especializados en este sector y en estos grados medios y superiores, donde pues encontramos empresas del sector tecnológico, pues por ejemplo, ¿no?, tenemos convenios pues con empresas más grandes como NTT Data, Orange, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, o el grupo ESIA, bueno, entre
grandes
otras, ¿no?,
nombres.
¿Y dónde al
grandes nombres?
Sí, bueno, la verdad es que sí. Y el porqué de todo esto es porque el mercado laboral, pues en este tipo de sector informático y tecnológico, todas estas grandes empresas tienen muchas más ofertas de lo que al final está cubriendo el mercado, ¿no? Por lo tanto, también esas empresas necesitan de estos profesionales de la formación profesional de estas ramas, ¿no? Uh-huh.
¿Y cómo controlan que sean unas horas concretas? No sé si tienen algún control sobre este tipo de cosas.
Sí. Esto es verdad que las prácticas vienen reguladas, ¿no? Dentro del currículo del Ministerio de Educación, ¿no? De los grados medios o superiores, con unas horas específicas para realizar estas prácticas. Luego es verdad que nosotros, por lo que contamos ahora mismo, ¿no? Del mercado laboral y lo que estamos hablando, de esas necesidades que tiene perfiles tecnológicos, la gran mayoría de nuestro alumnado, después de terminar las prácticas, suele ya tener un contrato en esas empresas. Es decir, cuando ya van a terminar sus prácticas, la propia empresa les propone el poder quedarse y ya continuar trabajando con ellos.
¿Tienen un porcentaje de alumnos que estudian con ustedes y que luego consiguen su primer trabajo?
Pues mira, nosotros actualmente, ya digo, que como el sector ahora mismo informático y tecnológico está, pues bueno, tiene tanta necesidad dentro del mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Nosotros, la experiencia que tenemos en estos años en FP Euroformat es de un 90% de nuestro alumnado, después de terminar sus prácticas, está quedándose en las propias empresas donde las realiza.
Uh-huh. Díganos, ¿cómo ayudan ustedes a los alumnos desde Euroformat? Es decir, ¿por qué ustedes?
Bueno, nosotros al final lo que intentamos es, siguiendo el currículo ministerial, ya que somos una FP oficial, ¿no?, del Ministerio de Educación y de la Comunidad de Madrid, seguimos y tenemos que seguir ese currículo ministerial, pero a la vez damos un plus, es decir, alimentamos también ese currículo con algunos puntos extra que son muy importantes dentro del mercado laboral y que se exigen ahora, como son certificaciones oficiales de partners tecnológicos, como es, nosotros somos partners de Microsoft, de Google, de Amazon Web Services, de Oracle, de Cisco, ¿no?, de los principales players del mercado tecnológico. Entonces nosotros a los alumnos les ofrecemos, dentro de nuestras formaciones, poder certificarse en alguna de estas certificaciones propiamente dichas, además de enriquecer también con un examen de Oxford University. Al ser centro, nosotros también examinador de Oxford University, les damos ese nivel de inglés que ahora mismo requieren las empresas, ¿no?
Me gustaría saber también si hay algunos parámetros que tienen ustedes para orientar a los nuevos alumnos profesionalmente. No sé si tienen a lo mejor un departamento de orientación laboral.
Sí, correcto, totalmente. Nosotros lo que siempre hacemos cuando un alumno o alguna persona está interesada en realizar una formación profesional de informática es, oye, pues en esa entrevista con un asesor académico, donde, pues hombre, primero se le pregunta también muchas veces, ¿no?, el por qué quiere realizar eso, si tiene algunas motivaciones extra, para que luego cuando realmente esté aprendiendo y ya esté en las aulas, ¿no?, realizando esta formación profesional, se sienta cómodo, se sienta que de verdad es lo que quiere hacer y hacia dónde quiere enfocar su lado profesional, ¿no?, en un futuro. Por lo tanto, nosotros sí que es verdad que para esa parte nuestros asesores académicos pues bueno, intentan ser lo más cuerdos en cuanto a que ese alumno esté a gusto y sepa realmente que quiere dedicarse a ello, ¿no?
Pues con esta oda a la formación profesional, a sus salidas laborales y sobre todo también a esa orientación tecnológica, nos quedamos. Álvaro Castedo, director de marketing y comunicación de TechHub FP Euroformat, gracias por esta entrevista con Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues vamos allá con los titulares económicos de esta semana.
La Reserva Federal estadounidense mantiene los tipos de interés en el 5,5% y advierte de que no hay progresos hacia su objetivo de inflación. El presidente del organismo, Jerome Powell, ha reconocido que la subida de precios en 2024 ha sido mayor de lo esperado y obligará a retrasar los recortes.
La inflación sube una décima en abril hasta el 3,3% debido al encarecimiento del gas y de los alimentos. Según el INE, la inflación subyacente se modera 4 décimas hasta el 2,9% y se sitúa por debajo del índice general por primera vez desde hace casi 2 años. La inflación encadena 2 meses consecutivos de ascenso. Según el Ministerio de Economía, los datos reflejan la capacidad de la economía de compatibilizar el mayor crecimiento económico con una moderación de los precios y el mantenimiento del apoyo a los más vulnerables.
Por su parte, el IPC de la zona euro se ha mantenido en el 2,4% y rompe su racha de 3 meses consecutivos de caídas. En cambio, la inflación subyacente sí que continúa con su senda a la baja al descender 2 décimas hasta el 2,7%. La economía europea sale de la recesión técnica. En el primer trimestre ha crecido un 0,3% y deja atrás las caídas del 0,1% del tercer y cuarto trimestre de 2023.
El déficit público crece un 17,4% hasta febrero, lo que se traduce en 12.031 millones de euros, el 0,78% del PIB. Un aumento que se debe al incremento del gasto público, que ha crecido un 6,5%, impulsado por partidas como los intereses de la deuda o la remuneración de asalariados. Los ingresos repuntan un 5,1%, con un avance de la recaudación tributaria del 6,2%.
Por su parte, el déficit público del Estado se ha situado en el primer trimestre del año en 667 millones de euros, lo que supone el 0,04% del PIB y un 33% menos que el déficit de 1.000 millones registrado en el mismo periodo de 2023. El Ministerio de Hacienda destaca que la evolución hasta marzo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 y se ha mantenido en 2022 y 2023 como consecuencia de la mejora de la actividad económica y del empleo.
La economía española ha crecido un 0,7% en el primer trimestre, una tasa similar al trimestre anterior, debido a la buena marcha de las exportaciones y de la inversión. Según el INE, el crecimiento se ha sustentado en la demanda externa, que ha aportado 0,5 punto, y en menor medida en la demanda interna, que contribuye con 0,2 puntos. El consumo de las familias ha aumentado un 0,3%, mientras que suben especialmente las exportaciones un 2,4% y la inversión un 2,6%.
El Banco de España cree que retrasar la edad de jubilación no frenará el gasto en pensiones y no será una medida suficiente para sostener este sistema. Por ello, sostiene que el sistema de pensiones necesita cambios e indica que la efectividad de los incentivos para posponer la edad de jubilación está sujeta a una incertidumbre muy elevada, por lo que será necesario un horizonte temporal amplio para calibrar sus efectos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una cartera básica de servicios comunes para todos los desempleados, asegurando que recibirán los mismos servicios independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. Entre las medidas incluyen un diagnóstico y un itinerario personalizado para quienes busquen empleo o asesoramiento durante los cambios de trabajo. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que el acuerdo para la reducción de la jornada laboral debe estar listo antes de verano.
El Gobierno también ha aprobado un nuevo reglamento que regula la actividad de los influencers. De esta forma, los creadores de contenido deberán seguir las mismas reglas que ya cumplen otros medios de comunicación.
El BBVA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su voluntad de fusionarse con el Banco Sabadell. Ante esta situación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abogado por mantener la situación competitiva del sector bancario. La posible fusión podría afectar a 4.000 empleados, según los cálculos de EAE Business School.
Estamos en mitad del puente de mayo, donde se han producido miles de desplazamientos. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en el turismo rural.
Pedro Carreño, presidente de ASETUR, la Asociación Española de Turismo Rural. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esperabais un puente de mayo con bastante bajo en cuanto a reservas. Ahora que estamos ya metidos de lleno en él, ¿se han cumplido las previsiones o han mejorado?
Digamos que posiblemente ha mejorado muy poquito, porque las reservas de última hora también se cuentan y son muy, a veces muy importantes. Pero realmente estamos en un mes que el mes de mayo por tradicionalmente y el mes de junio son meses de baja ocupación. Y realmente también yo mirando el histórico de años anteriores, pues me ha sorprendido y digo, no, estamos de enhorabuena, porque realmente tampoco han sido tan bajas, por ejemplo, con respecto al año anterior.
Las cifras que se han publicado esta semana mostraban que las reservas habían caído un 30% con respecto a hace un año. Claro, lo que tú decías, el puente ha caído en miércoles, que es una mala fecha, y la climatología tampoco ha acompañado mucho. ¿Esto es un fenómeno coyuntural o hay una tendencia de fondo?
No, esto es coyuntural. Yo por repetir siempre lo mismo, hemos tenido un año en general muy bueno. Es verdad que muchas veces en los puentes pues no siempre se ocupan como muchas veces pretendemos, ¿no? Porque uh-huh. estamos en una fecha en que prácticamente hemos salido de algunas fiestas anteriores y vamos hacia otra fiesta, y seguramente la gente también lo tiene muy en cuenta para en este momento pues esperar a esas otras oportunidades. Pero la verdad que nosotros en el turismo rural, por todo lo que significamos, por todo, bueno, por los valores en los que estamos inmersos y lo que hemos luchado por ello, creo que sí, que estamos de enhorabuena, más que pues estar pensando que las cifras son bajas en este momento, que también nos vienen muy bien a veces para retomar cosas de mejoras, de arreglos, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que se nos acerca el verano, que es muy importante.
¿Qué territorios se han comportado mejor durante este puente y cuál es peor?
Prácticamente Galicia, por ejemplo, Asturias, Valencia también, se han comportado peores. Están muy bien Canarias, muy bien Madrid, muy bien Toledo, y bueno, que podíamos ir enumerando otros de la situación. O sea, tenemos sitios, hay comunidades autónomas donde no llega al 20%, y otras que supera o que estamos en más del 60%. O sea que por esa parte, pues bien.
¿Qué cifras globales estáis manejando por el momento?
Ahora mismo estamos en torno al 45% de ocupación a nivel nacional, que es una muy buena cifra. Ténganse en cuenta que nosotros cuando empezamos, o sea, estamos hablando del histórico, cuando empezamos en allá hace por los años 2000, cuando que estaba en su mayor apogeo, pues lógicamente tener una cifra, una ocupación en torno al 30% en el medio rural, ya nos dábamos por hartamente satisfechos. Y hoy en día se ha disparado de tal forma que la media nacional es muy alta, y en las fechas precisas de mayor ocupación, pues la verdad que estamos muy satisfechos porque ha subido muchísimo. Es cierto que no en todos los sitios es exactamente igual. Por ejemplo, en algunos sitios tradicionalmente de un turismo mucho más general, como por ejemplo Baleares, Canarias, toda la costa, etcétera, etcétera, pues la ocupación es casi durante todas las semanas, todos los meses. Y por ejemplo, en Castilla, en toda esta zona del centro de España, muchas veces el turismo rural, aunque está cambiando totalmente esa normalidad, es un turismo rural más bien de fin de semana, y eso también pues dice mucho, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿a qué crees que se debe este repunte del que hablabas, del turismo rural?
A todas las cosas buenas que el turismo rural aflora y pone pone a favor de los turistas que vienen y nos visitan. El campo tradicionalmente no ha sido, ha sido más bien sinónimo de un poco de no digamos de sí, sino de apartamiento, de apartarlo. Era un sitio relacionado con tareas y con formas de vida que muchas veces no gustaba a la gente de la ciudad y ansiaban otras cosas. Hoy en día que vemos esas ciudades acolmatadas de gente, deshumanizadas en gran medida, vamos al medio rural y nos encontramos que es todo, pero en general, y lo puedo decir, es encanto, es satisfacción, son valores, la gente te saluda, la gente quiere compartir contigo. Nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos, ofrecemos hasta nuestra alma, y esa alma es la que el turista ha empezado a descubrir como algo extraordinario y maravilloso para disfrutar de las vacaciones en familia, donde nada está colmatado, donde podemos hasta aparcar el coche sin mayor problema y donde realmente encontramos valores que dices tú, pues, yo estaba mirando antes unos turistas que se habían marchado ayer y dejaron un escrito en la casa y decía, y terminaba algo así: gracias por cómo has preparado la casa para nosotros, en el que realmente es con cariño. Y eso a uno le motiva para seguir luchando por estos pueblos que donde hemos nacido, que queremos, y que cuando ves que la gente efectivamente disfruta y encuentran pues ese bienestar, pues lógicamente decimos, tenemos que seguir luchando y estamos muy satisfechos con ello.
En el otro lado de la balanza, el boom del turismo rural en nuestro país también ha disparado las reclamaciones de turistas que se quejan del ruido que hacen los animales o del olor que desprenden, que impiden su descanso, o por el otro lado, de los vecinos que se quejan de la cantidad de gente que hay en sus pueblos. ¿Existe realmente un problema de convivencia entre la población rural y los foráneos?
No, yo creo que no. Es verdad que muchas veces ocurren cosas, como dice, que se quejan de una cosa, que se quejan de otro. Son gente que realmente han ido a esos sitios en busca de otras manifestaciones, si quieren, que no es el común de los comunes, pero a verlos los hay. Pero no, realmente nosotros no tenemos esa excesiva preocupación por esos casos tan aislados y que muchas veces al otro día cogen el coche y se marchan, ¿no? Porque realmente la gente, o sea, les gusta hasta, como decía, hasta la, muchas veces cuando oímos en esos pueblos las campanas, es extraordinario. Los gallos, es extraordinario. Todo eso es una realidad, pero que realmente forma parte del entorno y la gente ya viene y además disfruta, porque te dicen cosas que tú dices, pues no están molestos porque hayan escuchado a medianoche los gallos, o porque todo, y además todo lo contrario, porque en general la gente descansa muy bien en el medio rural, por regla general. O sea que realmente para nosotros no está siendo eso un motivo de preocupación realmente.
Luego también hay otro debate establecido sobre los pisos de alquiler turístico y su regulación en los cascos históricos de las ciudades, pero bueno, este debate también existe en las zonas rurales. ¿Deberían regularse las licencias de casas rurales?
Ese sí que es un debate muy, bueno, delicado, grave, por todo lo que ello significa. Digamos que el medio rural debería ser único y exclusivo para el turismo rural. Y lo que no podemos dejar en el medio rural, otras modalidades que deberían estar relegadas exclusivamente al suelo turístico. No es lo mismo, y eso de los problemas que venían antes, no es lo mismo turismo rural que ese otro tipo de, o esa otra modalidad, donde muchas veces nada tiene que ver con disfrutar de los valores de los pueblos, sino que son otras cosas. Y entonces entra en conflicto, claro, y además lo raro es que ni siquiera se haya legislado ya suficiente cuando incluso se está reclamando. Es lamentable porque muchas veces vas a pueblos, a lo mejor dice, bueno, aquí hay solamente 4 casas de turismo rural, pero vas a pueblos donde el 60% de las viviendas están ocupadas en esa otra modalidad, que lógicamente es una contradicción para todo y que entra en contradicción ya no solamente con los turistas que van a hacer turismo rural, que van a caminar, que van a ver el campo, que van a disfrutar con sus hijos de todos esos valores, sino que entra en contradicción incluso con aquellas personas que habitualmente viven en ese medio. El tema es bastante duro, ¿no? Lo digo así porque el campo, o sea, esa o eso, ese medio rural, tenemos por encima de todo que conservarlo por todo lo que significa patrimonialmente, por todo lo que significa de valores que nosotros pues apostamos por ello y que estamos recuperando para porque significa además nuestra historia, nuestra identidad, y que los ponemos como un valor extraordinario en bien del turismo rural. Y esa otra modalidad, yo he visto pueblos que han sido arrasados todos sus valores patrimonial, y ha resurgido un nuevo pueblo en el que todos son pues eso, establecimientos nuevos que deberían estar, su uso y su disfrute debería ser en zona de turismo, en zona de clasificación turística. Uh-huh. Y eso realmente no está ocurriendo.
Pues Pedro Carreño, presidente de ASETUR, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Gracias a ustedes y gracias también por darnos voz. O sea que, y buen fin de semana.
Igualmente.
Fernando Jauregui, un día más aquí en nuestro Ni Blanco Ni Negro. ¿Cómo estamos?
Un día más acercándonos a las elecciones catalanas, distanciándonos de las cosas que hace nuestro presidente y nuestra oposición. Bueno, en fin, hoy tenemos dos periodistas excepcionales.
Dos colegas que nos van a ayudar a comprender y a analizar un poquito lo que está pasando allí, ¿no? Pero en Cataluña y en estas elecciones.
Gente muy significativa. Silvia Barroso, yo presento una y tú.
Venga.
Silvia Barroso, que es la directora del MON, que es un periódico que tiene unos colaboradores excelentes, eso es la verdad. Yo entre ellos, dicho sea de paso.
Oye, eso no vale. Espera, me tienes que meter a mí ahora de correr.
Claro, no te lo aconsejo.
¿Eh?
No te lo aconsejo.
Vale. Y Pera Rusiñol, ¿cómo estás? Pera es director de...
Bueno, mira, yo tengo muchos tinglaos. Estoy en Mongolia,
en
las económicas... Y colaboro con eldiario.es.
Y con eldiario.es, es verdad, efectivamente. Pues, Pera y Silvia, con vosotros dos vamos a... Y Fernando, por supuesto, vamos a que nos a analizar un poquito cómo está... Es verdad que los últimos acontecimientos nos han trastocado un poquito, ¿no? El ambiente de la campaña electoral. Ayer, de hecho...
Hombre, la campaña electoral ha dejado de existir durante fin de semana.
Ayer se centró todas las intervenciones de los distintos candidatos, de los distintos dirigentes, en lo que había pasado, ¿no? En este fin de semana. De hecho, yo creo que el gran protagonista de esta campaña electoral, que es un señor que se llama Carles Puigdemont, ha estado desaparecido este fin de semana, ¿no?
A ver, Silvia.
Bueno, también hay que tener en cuenta que, además, ayer murió su madre.
Vale.
Tanto ayer como hoy está desaparecido del todo y anunciada, y de manera anunciada y justificada por esta vía. Sí que es verdad que igualmente había pasado, antes de que se produjera la muerte de su madre, durante el fin de semana, había pasado de llevar la iniciativa él, en el protagonismo de la campaña, a perder la iniciativa, porque claro, Pedro Sánchez entró de lleno él como candidato, como protagonista de la campaña catalana. No ella, sino Pedro Sánchez.
Me ha dado a mí la sensación, Silvia, de que había un cierto cabreo por parte de Esquerra y de Junts. Ante este opacamiento de la campaña. Dice, oye, la política es nacional, claro, nosotros
claro,
nada.
Claro. A ver, comprensiblemente es lógico, porque esto primero que aparta los debates de los temas catalanes, y segundo, que favorece claramente a un rival suyo, que obvio, es Salvador Illa, claro, que es el que claramente todas las encuestas dicen que va a ganar las elecciones. Entonces, evidentemente, les molestó mucho, y después es que Rayer está especialmente enfadada, porque quien más manifestó el malestar inicialmente fue Junts, que dijo, nosotros no vamos a dejarnos a arrastrar por esto y vamos a seguir a lo nuestro. Esquerra le compró más el mensaje a Pedro Sánchez, diciendo, por supuesto, no vamos a permitir que la ultraderecha mande, que gane con estos métodos sucios y por lo tanto en esto vamos a estar en esta batalla. Y claro, ayer cuando Pedro Sánchez hace este anuncio tan extraño en el que no aporta nada, simplemente dice me lo pienso de mejor y me quedo, en el fondo es esto.
En el fondo y en la forma.
Vale, se encontraron totalmente desconcertados y se cabrearon. Y entonces pasó al ataque externa, incluso llevando a la JEC la denuncia de la respuesta del CIS, de su comparecencia y también pidiendo que se impidiera la entrevista que iban a dar, que finalmente hizo ayer en Televisión Española.
¿Qué se hizo al final? No la pudieron evitar.
Sí, porque era demasiado media, por lo visto no había suficiente plazo para intervenir en esto.
Espera, yo fíjate que la semana pasada cuando leí la carta de Sánchez, lo primero que dije es, como movimiento estratégico de cara a la campaña de las elecciones catalanas, me quito el sombrero.
Pues tampoco, yo no lo sé seguro, o sea, puede ser, pero no lo sé seguro y la verdad es que yo creo que vamos todos muy a ciegas porque es muy excepcional, es un momento muy excepcional también en Cataluña porque todas las encuestas dan primero al PSC, pero hay una cosa que es un poco rara, que es que también las encuestas dicen que más del 40% de los catalanes no acaban de ver claro la amnistía y no hay 40% representado fuera de lo que, o sea, entre PP y Vox, por decirlo de alguna forma, no llegan ni de lejos al 40%, con lo cual habrá que ver, porque yo lo veo todo muy que tenemos que reconocer que estamos a ciegas, que las encuestas se hacen ante unos escenarios que ya han sido superados por una realidad que va sucediendo shocks. El shock de que viene Puigdemont, que no era de prever, el shock del anuncio de Pedro Sánchez, y es mucho presuponer que sabemos cómo reaccionará la gente. Yo no me atrevo y creo que son las elecciones claramente más abiertas de las que hemos tenido nunca, o por lo menos en mucho tiempo, en Cataluña.
¿Todavía nos puede dar una sorpresa Puigdemont? Hablo de entrar en Cataluña, por supuesto.
Pues no se puede descartar, claro, y sobre todo en estos tiempos de sorpresas, ¿no? Claramente sería otro electroshock que podría alterar de manera muy significativa, sacudir la campaña. Por lo tanto, desde luego, no es lo probable, pero desde luego no me atrevería en ese tiempo en el que continuamente se van sucediendo golpes de magia o electroshocks, pues... ¿Por qué descartar con rotundidad una cosa, aunque ahora nos parezca que no es lo más probable? Pero seamos humildes y realmente no lo sabemos.
Tú, Silvia, que tienes...
Yo tampoco me atrevo a descartarlo. ¿No? Lo único que hay es que... Bueno, hay dos hechos que se han producido que son ya objetivos, que es que él dijo en la conferencia de Elna, en la que anunció que se presentaba candidato... Dijo que volvería si tenía la mayoría para ser investido, aunque no estuviera iniciado, arriesgándose
a la detención,
eventual detención. Al cabo de unos días, en una entrevista en RACU, dijo que volvería, aunque no tenga la mayoría, que volvería para el debate de investidura, aunque no tenga la mayoría para ser investido, y que bueno, que pase lo que tenga que pasar. Después empezó aquí a cocerse la idea de que, bueno, y si en total no tiene que esperar para saber si tiene la mayoría y le da igual lo de la amnistía, ¿por qué esperar a después de las elecciones a volver, no? ¿Por qué no volver antes y dar un golpe de efecto que le puede ayudar? Pero él lo descartó explícitamente en otra entrevista en la que dijo que el retorno... tiene que ser un acontecimiento de país y no de partido, y por lo tanto no puede ser de campaña. Aún así, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego y asegurar que no vaya a hacerlo.
Pues tú estás muy bien informada, Silvia, o sea que no sé yo. Sí, sí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar?
Pero... Claro, porque aquí las encuestas...
Porque yo ya no me fío de nada.
Lo que dicen, pero yo no me fío nada de las encuestas.
No, porque además hay un gran porcentaje de indecisos. Es una cosa bastante exagerada, con lo cual esto, entre los indecisos y los votos ocultos y la gente que va cambiando de elección, porque no hay una gran fidelidad y como hay una desmovilización general y un desencanto general, en, sobre todo en el lado independentista, uh-huh. Es bastante volátil, creo yo, ahora mismo la posición de los electores.
Vera.
Sin duda. Es volátil y además esa sucesión de imprevistos hace que no, ni siquiera las encuestas publicadas tengamos sean útiles porque están hechas sobre un escenario diferente, ¿no? al que ya tenemos en este momento. Y todavía pueden pasar cosas como las que hemos hablado, de que aparezca de improviso Puigdemont, que no sería contradictorio con lo que ha dicho Silvia, ni mucho menos, en la medida en que no sería volver, sino hacer un acto de desafío y volverse a Francia, yo qué sé. O sea, obviamente me lo estoy inventando, nadie lo sabe, porque si lo va a hacer, tampoco lo va a...
No, por supuesto, por lo tanto, además, no lo podemos saber. Tiene una característica muy clara, que es que sabe callar. Es decir, sus intenciones, la mayoría de veces, ni tan siquiera su círculo más estrecho las conoce de antemano, porque no quiere que corra, quiere regular él, controlar él, dosificar él la información. Como periodista que es, conoce muy bien los resortes de la comunicación y de los efectos que genera. Uh-huh. Y por eso sabe dar golpes de efecto, incluso generando como generó el follón que generó en Galicia durante la campaña de Galicia con una sola frase, aquella famosa de se sabrá todo, ¿no? Que puso nervioso al PP y empezó a hacer que hicieran cosas raras.
Es que Puigdemont sabe mucho.
Bueno, por eso como lo controla...
Tiene el poder de tirar y poner gobernantes, yo creo.
Sí. Lo controla él y no lo dice ni a sus allegados. Con lo cual, no lo sabemos nosotros, pero no lo sabe su círculo. Y probablemente él ni tan siquiera lo ha decidido, que piensa hacer finalmente, porque si va a hacer una cosa de esas tendrá que justificarla de alguna manera, porque ha dicho que no lo va a hacer.
Sí, pero al mismo tiempo, digo que al mismo tiempo sí que seguro que está dándole vueltas a cómo sacudir la campaña de la misma forma que lo ha hecho Sánchez. Bueno, de otra manera, pero en eso es muy bueno y seguro que le está dando vueltas. Y después la justificación, esto es casi lo de menos, porque no nos olvidemos que estamos en un momento de la política, no en España, sino en el mundo, en que lo que uno dice a las 24 horas se olvida y no necesita ni justificarse. El ejemplo que hemos visto de Pedro Sánchez es bestial, ¿no? Porque todo el mundo decía, ¿y cómo va a poder seguir sin hacer ni siquiera una moción de confianza? Pues lo así parece que tiene la intención de hacerlo, ¿no? Y eso todo el rato. El propio Puigdemont dijo que no haría presidente a Pedro Sánchez y lo ha hecho.
Es decir, oye, pero perdona, aquí en Madrid, en los madriles, nos preguntamos si Puigdemont puede, en un momento determinado... Yo creo que la amnistía efectiva no va a ser hasta dentro de mucho tiempo, la verdad, porque los jueces están muy opuestos. Yo creo que ahí... ¿Puigdemont podría retirar su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso en Madrid?
Eso dependerá de lo que le convenga y lo que ha dicho es que si hay un movimiento... que él llama a hacer lo que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, que estaba
Colboni,
a punto de ser elegido, hacer un Colboni, ¿no? Uh-huh. Que estaba a punto de hacer alcalde Trias y a ultimísima hora, el PSC y el PP llegaron a un acuerdo poco especificado para impedirlo, ¿no? Con la participación de los comunes.
De los comunes. Uh-huh.
Con lo cual, esto él lo tiene como muy clavado y dice que si se encuentra con un movimiento de este estilo para bloquear una eventual presidencia de un presidente independentista, evidentemente retirará la confianza a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que para que esto pueda pasar, es muy complicado aritméticamente, porque eso querría decir que debería haber una posible mayoría independentista en el Parlamento, que ahora mismo no dibujan las encuestas.
Las encuestas no la dan.
Y además, que los otros fueran capaces de montar alguna mayoría alternativa. Es que es muy difícil, es que no da para tanto el Parlamento. O sea que, en este caso sí, retiraría el apoyo a Pedro Sánchez, pero igual puede surgir alguna otra razón que ahora yo soy incapaz de pronosticar, que le lleve la conclusión de que le conviene más retirar el apoyo a Pedro Sánchez, porque justamente cuando has dicho esto, Fernando, de que dijo que no investiría a Pedro Sánchez y lo acabas haciendo, dijo concretamente que él no se fiaba de Pedro Sánchez y que no le compraría un coche de segunda mano. Hay que tener en cuenta que la alianza con Pedro Sánchez es totalmente instrumental.
Sí, por supuesto.
No es una cosa que para él sea estructural. Y con lo cual, lo que diga respecto al Congreso es más fácil de mover y de cambiar que lo que diga respecto a lo que piensa hacer en el Parlamento de Cataluña. Uh-huh. Esto es su Parlamento. Por tanto, tiene un tipo de relación diferente en cuanto a los compromisos en un ámbito y en el otro.
Espera,
te toca.
Dale duro.
Sí. No, yo digo que comparto...
Dale duro a nadie, ¿no? Que dale duro al micro.
Sí. No, digo que yo comparto contigo la concepción de que la amnistía va para largo. Y creo, en el caso de que llegue, y creo que eso no lo tiene asumido el independentismo. Desde luego no lo tiene en la cabeza Puigdemont, que cree, en mi opinión, él cree que tiene la sartén por el mango. Y esto... El creer que tienes la sartén por el mango, pensando que la amnistía ya es una realidad, cuando descubra que no es así, porque yo creo que eso lo va a descubrir pronto, porque eso va a ser mucho más complicado de lo que ellos han interiorizado, incluso si se aprueba en el Congreso, que por supuesto parece que se va a aprobar ahora en el Congreso, pero ya veremos en qué momento y después, como bien has dicho, rápidamente los jueces van a intentar retrasarlo y veremos cómo acaba todo. Pese a esto, él tiene la cabeza que tiene la sartén por el mango y que quiere jugar esta oportunidad histórica de tener la sartén por el mango, además tratándose de un político absolutamente imprevisible, por supuesto, hay que dar por descontado que no vais a tener, en los que seguís la política en Madrid, mucho tiempo de relax en lo que nos viene encima después de las elecciones catalanas, porque seguro que va a jugar de alguna manera porque en su cabeza tiene la sartén por el mango y lo va a querer ejecutar.
Ya tenemos un imprevisible en la Moncloa, ya, o sea, no te creas tú, ya
tenemos dos.
Se va multiplicando.
El otro día ya dijo claramente, aquí ha pasado desapercibido, porque con todo este lío de lo de Pedro Sánchez nos hemos olvidado, pero el otro día ya dijo claramente, por ejemplo, que, hombre, los presupuestos de 2024 ya sabemos que no va a haber, pero los presupuestos de 2025 puso una condición y lo dijo clarísimamente, dijo, o tenemos todos los tributos cedidos a Cataluña o no hay presupuestos.
Ya, sí, pero eso sí. Como es una cosa ahora mismo a lo largo.
Sí,
a
bueno, plazo, sí, lo, a 2025.
Teniendo en cuenta que nos movemos en plazos de 24
horas. Ya, también es verdad.
ahora mismo, no sé. Respecto al tema este de la... ¿Cree que tiene la sartén por el mango en cuanto a la amnistía? Sí, pero. Es decir, a mí la sensación que me da es que... se han convencido que tienen la sartén por el mango a las buenas y a las malas. Es decir, si consigue la amnistía, pues perfecto. Y si no, pues va a haber lío. Va a haber lío porque va a venir y se lo detienen. Sí. ¿Qué provocará esto? Esto es tener la sartén por el mango a las buenas y a las malas. En las últimas semanas, Boye, que es... un poco el portavoz judicial, del lado judicial de Puigdemont, ha cambiado de actitud y ha apostado claramente por decir, el exilio, la época, la etapa del exilio se tiene que cerrar, se termina ya, y hemos conseguido el texto más favorable posible en la amnistía, también lo hacen para reivindicar lo que ellos han hecho. Con lo cual siempre hay esto hay un punto de autojustificación en esto, bueno, cuando tú apuestas por una cosa después quieres tener la razón de que la apuesta era buena, no quieres reconocer que te han engañado, que te has equivocado, y por esto hay un punto de autojustificación, pero también hay un punto de convencimiento de que si no les van a reconocer la amnistía, por ejemplo, en el caso de Puigdemont, una cosa que está planteada como una medida urgente, que es la suspensión de las medidas cautelares, con lo cual no podrían detenerle de momento. Aunque no le archivaran la causa inmediatamente, no le podrían detener. Si no van a cumplir esto, se va a liar
Una buena se va a liar seguro, pero bueno. ¿Cuándo es la investidura?
Una buena, que se va a liar seguro.
Bueno, yo ya no sé si una buena o no, pero hombre, va a haber un pollón seguro.
Pues eso.
Veríamos hasta qué punto, porque aquí hay que reconocer que la calle está desmovilizada, pero no podemos descartar nunca que de repente se vuelva a movilizar, ¿eh?
¿Y cuándo es la investidura? ¿Cuándo sería la investidura?
Yo creo que nadie está pensando en esto, ¿no?
Porque... Calculado, porque claro.
Pues mira, yo sí que pienso porque Puigdemont ha dicho que estará en Cataluña...
Para la investidura.
Que sea o no sea investido él. Con lo cual, el follón ese ni está garantizado ese día ya.
Oye, Aragonés no está haciendo un...
Primero habrá que ponerse de acuerdo para la mesa del Parlamento y todo eso, sí. Que depende como que de la aritmética también va a ser difícil.
Todo apunta a que será endiablado el resultado, porque
por lo tanto,
hay que prepararse para unos meses de jaleo, porque además inmediatamente después hay las elecciones europeas y en función del resultado vamos a ver quién hay muchas cosas que hay que mirar, ¿no? Quién queda primero, cómo suman los independentistas, si dependen o no de Alianza Catalana que acaba si entra
bueno, madre mía. Bueno, y si quieren, si quieren sumar los independentistas, que eso yo no lo tengo tan claro.
Es que
quieren sumar ellos.
Depende de cómo queden, si quedan empatados y dan con la Q, pues querrán sumar, si no, pues no. O sea, con independencia del deseo íntimo, porque el deseo íntimo es destrozarse unos a los otros, ¿no? Pero más allá del deseo íntimo, si suman, y si no, y entonces es inexplicable que no sumen. Por lo tanto, es hacer conjeturas demasiado arriesgadas a estas alturas, si no tenemos la más mínima idea, y esta es la realidad, de cuál será el resultado y cuál será la relación entre ellos, no de camaradería, porque eso sabemos que no, sino de fuerza electoral de unos y otros.
Os voy a pedir que os mojéis los dos en esto que os voy a preguntar. Porque aquí en Madrid vemos a ella de presidente, yo no sé por qué. ¿Ahí veis a ella de presidente de la Generalitat?
Yo lo veo difícil porque si no tiene, como no va a tener mayoría absoluta, va a necesitar a una mayoría que hay que ver de dónde sale. No será fácil, porque podemos encontrarnos con un bloqueo, ¿eh?
Ahí está Ada Colau siempre, ¿no?
Bueno, está en un mal momento.
Bueno, pero con un mínimo apoyo...
Pero no es suficiente, no les daría lo suficiente.
Tampoco, con Comuns.
Pero, Fernando, fíjate, vamos a unas elecciones porque Esquerra Republicana se ha negado a incluir en los presupuestos una cosa que ya no estaba, que era rechazar el jarro café.
Eso es.
Por esto ha convocado elecciones, porque los Comuns se han negado a apoyar esos presupuestos. Entonces, imagínate que ella gana. ¿Tú crees que realmente los Comuns pueden apoyarle después de haber hecho caer el gobierno y haberse pegado un batacazo, como auguran las encuestas, sin un gesto en el jarro café, sabiendo que el jarro café fue una exigencia de los socialistas en el presupuesto anterior de Pedro Aragonés? En fin, es bastante más complicado de lo que pueda parecer mecánicamente en una primera vista.
Sí, pero es que además los Comuns y el PSC no suman. Entonces, haría falta algún tipo de
Esquerra. No, hablo de Esquerra también. Hablo de PSC, Esquerra y Comuns.
Es que Esquerra se ha mojado extremadamente diciendo que no va a investir a ella, y todavía tiene el trauma de cuando el tripartito de Maragall y Montilla les hizo caer un batacazo electoral bestial. Y todo esto, ellos están más en la tesitura de si es necesario, como mínimo, provocar una repetición electoral y...
Y
entonces ya decidirán a ver qué pasa.
¿Repetición? ¿Es más posible entonces la repetición electoral?
Es una de las opciones que no se pueden descartar.
Sí, la verdad es que es esta. O sea, otra cosa es que, como hemos dicho desde el principio, hay tantos factores imprevisibles que tampoco podemos decir que es lo más probable, ¿no? Pero que escenario muy realista, ninguna duda, ¿eh? Es un escenario muy realista.
Pues nada, aquí...
Sí, porque por el bloque independentista, por decirlo de una manera sencilla, está la distorsión de lo que decíamos antes, Alianza Catalana. Si entra Alianza Catalana, se va a montar una guerra civil entre independentistas, en que va a haber acusaciones de que tú te aproximas demasiado a la ultraderecha, nosotros diciendo que no, pero, o sea, bueno, solo va a ser, desde luego eso no va a servir para articular la mayoría independentista. O sea, si entra a la Alianza Catalana, la mayoría independentista es imposible.
La verdad es que la política catalana da para muchas horas de conversación.
Qué escenario, ¿no? Es que el escenario es aterrador.
No, evidentemente. Sí, ahora estábamos hablando de Cataluña, pero tampoco la española está mal.
El escenario es casi aterrador, ¿no? Porque es que es como decir, es que no ves ninguna salida por ningún lado en estos momentos.
Sí, sí. A mí el otro día me llamó
aterrador no nos pasemos, o sea, mientras...
No, me refiero al sentido... Claro, no, por supuesto, me refiero al sentido político, que en el sentido de decir, es que no veo ninguna salida, está siendo una...
Bueno,
situación.
Oye, en España se han repetido elecciones y no ha pasado nada.
Estamos en una parecida, sí.
No sé, no digo yo que estemos mucho mejor, no. El otro día vino un periodista danés, me llamó para que le explicase un poco lo que pasaba aquí, venía el pobre de nuevas. Yo creo que se marchó a Copenhague de vuelta con la cabeza caliente y los pies fríos, la verdad.
Claro, porque no entendía nada, esto, ¿no?
No entendió nada. Y dije, hombre, pero ¿cómo se llama la película esa? Pues siempre es lo mismo, más o menos. ¿Cómo se llama? Borgen.
Pues oiga, mire este Borgen, efectivamente.
Oye, ¿y el referéndum? Quiero decir, ¿el referéndum puede ser un factor fundamental después del día 12? ¿Para articular algo?
A ver, sí.
No lo creo.
Ahora mismo es que estamos muy lejos de llegar a este punto de discusión. Si se da una situación en que el independentismo tenga una mayoría en el Parlamento,
sí,
por supuesto que sería un tema que se pondría sobre la mesa entre las mesas. Que haya entre el independentismo y el PSOE o el gobierno español. Pero es que ahora mismo lo vemos todo tan... Una especie de neblina que... Ahora hablar de esto, vamos, no sé si podemos ir tan lejos.
Yo creo que si en algún momento, perdón un segundo, solamente, si en algún momento el independentismo logra articular un programa conjunto, por decirlo de alguna forma, antes de abordar el referéndum, lo más lógico y probable es que sea la financiación. Después veríamos, mucho tiempo después, el tema del referéndum, pero lo único que tiene posibilidad de articular una cosa realista al corto plazo es en el mundo independentista, creo que es la financiación.
¿Sabéis que una vez más compruebo que aquí en los madriles no entendemos una sola palabra de la política catalana?
Nada.
Como sospecho que muchas veces en Cataluña no se entiende muy bien la política de España, pero bueno.
Puede ser.
De momento, oye, pues nada. Seguiremos intentándolo. Yo creo que sería muy bueno que en los medios españoles se hable mucho más con los periodistas catalanes y viceversa.
Bueno,
y viceversa.
Así lo hemos hecho, desde luego, viceversa, ¿no? Es lo que es de lo que se trata, de igual entenderlo y de ponerle un poco de sentido común y de luz.
Y en el monte también lo hacen. Y viajar nosotros
en ambas direcciones, eso tanto es. De Madrid a Barcelona como de Barcelona a Madrid.
Bueno, tú lo haces bastante, ¿eh? Tú lo haces bastante.
Sí, tú también.
De Silvia hay que decirlo menos. Entonces, yo voy a ir ahora a la recta final de la campaña, voy a ir.
Nos vamos a ver, ¿no?
Nos vamos a ver, sí.
Oye,
sí.
No vale, me tengo que ir a hacer un programa allí, invitarme,
chinchas,
por favor.
Chinchas.
Silvia y Pera, oye, ha sido un verdadero placer teneros a los dos aquí en nuestro Ni Blanco Ni Negro. Muchísimas gracias.
Oye, a ver si después de las elecciones... Volvemos aquí y analizamos a ver qué pasa.
Eso es, venga, después de las elecciones os comprometo a volver y a seguir analizando todo esto, ¿vale?
Pues muchas gracias por invitarme.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Adiós.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión. Lorena Ruiz, ¿y este quién es?
Pues este es James Joseph Brown, el padrino del soul.
Ah, nada más y nada menos, que nació ¿cuándo? Un 3 de mayo de, seguro que hace un montón.
De 1933.
Fíjate tú, ni más ni menos. Sí, murió en 2006, es verdad, James Brown, el padrino del soul. Pues con la música de James Brown vamos a contar los temas, el tema casi, de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos, por fin es viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Pedro Sánchez participó ayer en el primer mitin de la campaña catalana con un alegato en el que hizo referencia a su reflexión y en el que abogó por la política limpia.
Por eso, claro que merece la pena. Merece la pena subir el salario mínimo interprofesional. Merece la pena subir las becas a nuestros jóvenes. Merece la pena revalorizar las pensiones conforme al IPC. Y merece toda la pena trabajar para que Salvador Illa abra una nueva etapa en Cataluña de convivencia, de estabilidad y de avance frente a tanta parálisis y confrontación. Así que sí, lo tengo claro. No solamente merece la pena, sino que me tenéis dispuestos a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y de Abascal.
Mientras tanto, desde el PSOE admiten haber sido ninguneados por Sánchez. Parece que el periodo de reflexión ha abierto una crisis sobre el funcionamiento y el futuro del partido. La más perjudicada ha sido María Jesús Montero, a la que Sánchez mantuvo al margen de su decisión y que hubiera sido la presidenta en funciones de haber dimitido el presidente. En Madrid aprovecharon el 2 de mayo para dejar claro que no hay ningún punto y aparte.
Ha sido y será siempre cruce de caminos. Siempre hemos sabido que esto no va de nosotros mismos, de nosotros solos, que esto va de España. Por eso aquí no triunfan las identidades de terruño, ni el saberse más que nadie, ni los abusos, ni las injusticias. Aquí ganan las ganas.
Eso sí, ni Alberto Núñez Feijóo ni la cúpula del Partido Popular asistieron a los actos en la Comunidad de Madrid, algo que desde el PSOE dicen es un gesto de distanciamiento. Feijóo no se pronuncia sobre esto y se limita a hablar de un gobierno débil.
Hemos venido la última semana de 5 días de dimisión del presidente del gobierno, pero el resto de los españoles no hemos dimitido de nuestras responsabilidades. Hoy tenemos un presidente del gobierno más débil porque sus socios han dado cuenta de que sin ellos no puede seguir siendo presidente del gobierno. Y tenemos un Partido Socialista todavía más débil porque todos los españoles nos hemos dado cuenta que no hay nadie en el Partido Socialista para sustituir al sanchismo.
En Cataluña los pactos postelectorales marcan la agenda. En Junts descartan por completo pactar con los socialistas.
Nosotros no podemos pasar página de este 1 de octubre. Y por lo tanto, lo hemos dejado muy claro. A nosotros no pactaremos con los socialistas. No haremos presidente a Salvador Illa. No pactaremos con Salvador Illa porque justamente representa la negación de todo este latido tan extraordinario y poderoso que hemos sido capaces de protagonizar colectivamente.
Sin embargo, ella dice una cosa y luego la otra. No descartaba un entendimiento con Junts, pero hoy ha asegurado que no va a pactar con los de Puigdemont porque ellos mismos se autoexcluyen. Y esto fue lo que vimos del debate.
Creemos en una Cataluña mucho mejor, en una Cataluña de primera. Y somos plenamente conscientes del agotamiento y del cansancio que una parte de la ciudadanía tiene. Quiero pediros y ofreceros a la vez esperanza en el futuro. Vuestro voto lo cambia todo. Visca Cataluña y viva España.
Yo me quiero dirigir a ese más de 1 millón de votantes de Ciudadanos que confiaron en Ciutadans en 2017 para parar el golpe y para pararles los pies a los separatistas que nos dividían y nos rompían. Apelo a todas esas personas que que creen que la amnistía a quien dice que lo va a volver a hacer es un error que nos condena a repetir los mismos errores.
Y por ello está claro que Cataluña es un gran país, pero necesita avanzar, necesita un cambio. Y por lo tanto hace falta un gobierno fuerte, estable, de izquierdas y sobre todo que tenga las prioridades muy claras.
Yo te pido tu confianza. Durante los últimos años Vox ha liderado la oposición al separatismo y al socialismo en el Parlamento y en las calles. Sabemos que no se van a detener. Por eso necesitamos más fuerza. Más fuerza para que Cataluña siga siendo Cataluña.
Es una Cataluña que tenga la capacidad de poder avanzar indefectiblemente hacia su libertad o una Cataluña simplemente resignada. Una Cataluña que no sea capaz de levantar la voz porque podría incomodar al gobierno español o la Moncloa. Nosotros nunca renunciaremos a esta esperanza que cada vosotros fuisteis capaz de cultivar y defender aquel 1 de octubre.
Cataluña lo merece todo y tenemos que seguir avanzando. Van a haber 3 proyectos, uno personalista y un proyecto que va a mirar permanentemente a la Moncloa, o bien un proyecto en el que defenderemos Cataluña siempre, como ahora que la hemos hecho avanzar. Por tanto, el próximo 12 de mayo os pedimos confianza a Esquerra Republicana, quienes siempre estamos al lado de la gente, quienes siempre estamos al lado de Cataluña.
Mi propuesta como presidente de la Generalitat es abrir una nueva etapa en Cataluña tras 10 años perdidos. El 12 de mayo hay 2 opciones, 2 caminos entre los cuales ustedes deberán escoger. El primer camino es el del bloqueo, los vetos, la confrontación, los desencuentros. Es continuar como hasta ahora, es más de lo mismo. El segundo camino es el de la estabilidad, los acuerdos, los pactos, las soluciones, la excelencia para avanzar.
Y vamos de las elecciones catalanas a las europeas, porque el Partido Popular ha confirmado que Dolors Montserrat será la cabeza de lista en estos comicios. Pero lo que ha levantado la polémica son los toros. Desde el gobierno han suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia, que ya no se va a entregar ni a convocar para este año. El ministro de Cultura habla de una nueva realidad social y cultural.
Teniendo en cuenta que hay una creciente sensibilidad por el bienestar animal por parte de la sociedad española, que no procedía a convocar este año el Premio Nacional de la Tauromaquia, y a la vez hemos decidido también no solo no convocarlo, sino proceder a la modificación de la orden ministerial para su supresión definitiva. Creemos que con eso damos respuesta a una opinión, creo, cada vez más mayoritaria de españoles que no comparten la tortura animal.
La primera reacción política ha sido de García Page, que ha anunciado la creación desde su comunidad de unos premios de tauromaquia, algo que también han anunciado desde otras comunidades como Madrid y Aragón. Y es que al Partido Popular no les ha gustado mucho la noticia.
Suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, y desde luego solo quiere y vive obsesionado en meter el dedo en el ojo a quienes no piensan como este gobierno. Y en ese sentido quiero anunciarles también que cuando gobernemos, que confío que sea más pronto que tarde, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia.
Y con esto y un bizcocho os dejo aquí para que podáis debatir.
¡Viva el vino!
Buenas noches.
Y Luis Tejedor, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Y Javier Ortega, buenas noches. Javi, tu micrófono otra vez. Eso es. Javi. Bueno, mientras Javi abre...
Perdón, ahora creo que había un problema, efectivamente, con el audio. Muy buenas noches a todos.
Si queréis un comentario sobre esto último, que es la noticia del día de hoy, en medio de un puente se le ha ocurrido al ministro de Cultura suprimir el premio de la tauromaquia. Yo no que sea un fan de los toros, que no lo soy, pero 30.000 euros, la verdad, que tampoco era como para la cosa, como para... No sé, pero bueno, ahí...
Claro, sí. No es que tú, Federico, seas o no seas un fan de los toros. Yo me gustan mucho los toros, no tengo ni idea, ¿eh?
O sea, de
entendidos de toros no entiendo nada de lo que hablan, pero no soy andaluz y a mi padre le gustaba mucho y
sí.
Cuando en Andalucía había una cosa, cuando éramos niños, ¿no?, que se llamaban las charlotadas, eran unas vaquillas donde salían unos payasos y hacía mucha gracia. O sea que al final pues tienes un recuerdo de tu vida, pues, de tu padre viendo los toros, de yendo tú a la plaza, ya cuando he sido más mayor he ido yo también, y aunque no entiendo nada, sin embargo, me parece pues una, me parece un espectáculo, me parece además una manifestación cultural, pero sobre todo, aunque no me lo pareciera, es decir, aunque me pareciera pues una salvajada o un horror, lo que no me encontraría sería en esa situación de superioridad moral para prohibirle, claro, a los demás verlo, ¿no? Para yo con mi dinero no contribuiría a un espectáculo que no me gusta, pero desde luego no le prohibiría a nadie ir en una nación, en un país, en donde todos los días se matan no sé cuántos miles de cerdos que lo hacemos para comer, en donde consumimos carne todos los días. Sin embargo, aquí nos encontramos con un espectáculo que es plásticamente muy bonito, con ese esa actitud además del torero que tiene que ser valiente poniéndose delante de un bicho enorme que te puede llevar por delante, y que forma parte de nuestra historia, ¿no? Y aunque yo lo digo, que no soy un fanático, ni soy un aficionado, ni desde luego pierdo la vida por ir a ver una corrida de toros, sin embargo, me parece realmente peligroso esta actitud moralizante, ¿no?, de prohibir a la gente cosas como esta. O sea, tengo amigos vegetarianos, pero a mí me gusta el jamón ibérico.
Y un buen chuletón también.
Claro, respeto que la gente no coma carne, pero hombre, que respeten que a mí me gusta, que soy de Huelva, me gusta mucho el jamón de jabugo.
Luis.
Pues estoy con Edmundo 100% de acuerdo. Es decir, yo no sé de toros, pero me gustan los toros. Mi abuelo era taurino a tope, es decir, por lo único que tenía Movistar y en su día Canal Plus era para ver la Feria de San Isidro, y vivía en Tenerife. Por cierto, quiero hacer un matiz, como ya sabéis que soy canario y chicharrero, uh-huh. Hoy es fiesta en uno de los lugares donde tenemos emisora, que es Tenerife, es el día, sí, de la Santa Cruz, el 3 de mayo, como las cruces de Córdoba, pues uh-huh. Se celebra y es festivo hoy viernes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Santa Cruz de Tenerife, o en Santa Cruz de La Palma, ¿no? Y un recuerdo para nuestros oyentes en este día de vacaciones, ¿no? Que parece que como estamos en Madrid, solo no trabajamos los días de fiestas nuestros, ¿no? Bueno, y mi abuelo, hasta sus 105 años, veía la feria, y yo me sentaba, recuerdo de chiquitito, ver por la tele las corridas, y eso hizo que cuando vine a estudiar a Madrid, pues fuese algunas veces a la... Y todos los años intento ir a alguna corrida, siempre tengo que reconocer que invitado por algún amigo que sabe mucho, y entonces disfruto porque me lo va contando, y en algunas ocasiones, por esa parte de que es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, de propiamente nuestra identidad como españoles de cualquier lado, ¿eh? O sea, no es una cosa característica de Madrid solo. He llevado a mis hijos, y además he empezado haciéndolo por algo que me parecía mucho, que los expertos dicen que no es toreo, que son las corridas de rejones, por aquello también de la elegancia del caballo y que no es tan, entre comillas, tan violento a lo mejor para un joven de 13, 14 años, ¿no? Es cuando he llevado a mis hijos a que se metiesen un poco, pero por lo eso son cosas que son parte de nuestra identidad, ¿no? Cuando ves en Colombia, las grandes corridas en Colombia o en México, ¿no? Y que ves que ahora mismo, pues, que tienen... Es que a ninguno de los gobernantes mexicanos y colombianos, que son muy afines a nuestro actual gobierno, se les ocurriría quitar las corridas de toros en sus países, ¿no? Y a mí sí que me llama la atención que esta decisión se haya hecho un 2 de mayo.
A mí ninguna.
No sé por qué.
Yo aquí sí que discrepo de las opiniones vuestras. No es que me parezca una medida para celebrar, ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo no soy taurino, ni, y aunque considero que evidentemente, claro, que forma parte de la cultura española y de la cultura latina, no creo que un factor o un elemento por el hecho de ser culturalmente propio tenga que ser defendido si no representa algo que en mi opinión sea aceptable o moralmente aceptable. Y creo que este es uno de los casos. Yo personalmente creo que los toros, como otro tipo de digamos actividades culturales, incluso de ocio como puedan ser la caza, son moralmente reprobables, porque a diferencia de pues como podría ser cierta ganadería, no tiene un fin, digamos, biológico, sino que es un puro espectáculo, donde además el animal sufre. Y en ese sentido, yo veo lógico, que en una sociedad avanzada, pues evidentemente el gobierno no conceda premios, por muy simbólicos que sean, que lo son, a este tipo de espectáculos. Y yo creo que esa es la decisión en la que se basa el gobierno. Hay muchas cosas en las que discrepo con ellos y en otras no. Yo creo que en este sentido tiene su razón de ser. Yo entiendo que especialmente en La Mancha y en gran parte de España los toros están muy arraigados, pero no deja de ser por ello algo que se pueda someter a debate y que, en mi opinión, en los tiempos que corren, son más que cuestionables. Esto por una parte. Y luego, además, yo sí que considero que en fin, que se ha hecho se hace como tantas cosas, una confrontación, un uso político del tema que desvirtúa probablemente un debate más sereno y más razonable y razonado. Y esto pues saca las posturas de quicio. Pero sí que me parece lógico que desde el propio Ministerio de Cultura no se conceda este premio. Dicho lo cual, si una fundación privada, financiada con capital privado y promovida desde el mundo de la tauromaquia, quiere entregar unos premios para dicho fin, yo creo que no hay ningún problema en ello. Pero no debe ser el poder público el que lleve a cabo este tipo de actividad.
Bueno, hay comunidades autónomas que sí lo hacen, lo están haciendo, y de hecho lo que Castilla-La Mancha ha dicho, que ellos van a instaurar su propio premio y que tienen considerado los toros como un bien de interés cultural. Yo claro. Me pasa un poco como Javi, que a mí tampoco, a mí no me va toda la tauromaquia, pero bueno, entiendo que al final es una, pues, también es parte de las costumbres, ¿no?, de un país. No sé si esto merece que se reconozca desde el punto de vista público como un premio o no, pero desde luego como un bien cultural, supongo que no sé si eso puede despertar una cierta discusión.
Mira, Federico, mira, por establecer una breve similitud con el tema cultural. Hay muchos aspectos, por ejemplo, de la cultura islámica, que a todos nos parece reprobables, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y salvando las distancias, para mí el tema de los toros, al igual que la caza, que es otro de los ejemplos que ponía, se encuentran en ese rango. Y yo no tengo ningún reparo en criticar ese relativismo cultural que tienen, por ejemplo, muchos personajes de izquierdas, de no criticar con fiereza ciertos aspectos de la cultura islámica que son totalmente deleznables. Yo creo que en este caso los toros están a ese nivel. Es mi punto de vista.
El mundo.
Bueno, es tu punto de vista, sí, simplemente sí, ¿no? Sí, a mí me parece bien. Yo, por supuesto, respeto tu punto de vista. Igual que sé, seguro, Javi, que tú respetas el mío. Pero a mí el peligro que me produce en este tipo de... Has dicho una cosa cuando has hablado, y lo digo de verdad, que con todo el cariño, si no te lo tomes desde luego como nada ofensivo. A mí esto me parece moralmente reprobable, es lo que has dicho, ¿no? A mí me parecen muchas cosas moralmente reprobables, pero yo soy una persona, quizá a lo mejor por mi forma de ser, por mi profesión, por mi formación, ¿no?, en donde no me meto en la moral de los demás. No creo en ese concepto de la moral social colectiva. No creo en eso. Yo soy una persona, por ejemplo, creyente, pero no le impongo a nadie la religión. Dentro de la moral social colectiva hay cosas extraordinariamente peligrosas, como es esta, ¿no? La de, es que esto en una democracia avanzada, en un Estado moderno, esto es una salvajada, y entonces, como yo pienso esto, cuando llegue al poder, se lo voy a prohibir a los demás. A mí esto me produce una situación de rechazo, no porque lo digas tú, que ya sé que eres una persona bien intencionada, sino porque pienso que mañana va a ser presidente del gobierno Santiago Abascal. Y entonces vamos a tener que volver a ver el nodo, ¿sabes? O sea, es que esto es lo moralmente aceptable o lo moralmente, las obligaciones que el poder público tiene de moralizar a la población, es un concepto tan peligroso, tan contrario a la libertad y tan voluble, en el sentido de que un día gobiernan unos, pero mañana gobiernan otros, que yo sinceramente no puedo aceptarlo. ¿Significa eso que tenemos que ser conservadores, digamos, en el sentido de no cambiar nada, ¿no? Y no, hemos cambiado muchísimas cosas, pero de verdad, en relación con el sacrificio que todos los días en el mundo se hace de los animales, que lo hacemos para comer, que lo hacemos de una forma natural desde tiempos inmemoriales, desde que somos omnívoros, desde la prehistoria, de verdad esto puede ofender. Y ya digo yo, si yo fuera un taurino fanático, pues a lo mejor incluso hasta ahora estaría un poco exaltado, ¿no? En plan, ¡oh, qué vergüenza! ¿Qué estás diciendo? Pero no lo digo desde esa perspectiva, en serio. Lo digo simplemente desde... A mí, por ejemplo, si mañana prohíben los toros y yo no puedo volver a ver los toros, no me voy a morir ni me va a parecer una ofensa enorme. No voy a salir a la calle a manifestarme. Quiero decir que no es una cosa que me vaya, digamos, en mi esencia personal. Pero me daría mucha pena. Me daría mucha pena, la verdad. Es lo mismo que otro tipo de bestialidades que se cometen en los pueblos desde tiempo inmemorial, como es tirar una cabra desde un campanario.
Eso te iba a recordar, sí.
No es lo mismo. No es lo mismo, yo creo que no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que Luis lo ha dicho muy bien, ¿no? Es un patrimonio no solo nuestro, es un patrimonio universal. No creo yo que los gobiernos sudamericanos sean muy amigos de los españoles, los que ha citado precisamente Luis, ¿no? Que siempre están diciendo esa metrópoli que nos vino a invadir, que nos mató, que no sé qué, en fin, una leyenda negra.
Falsedad histórica.
¿Verdad? Oye, y ahí están los tíos con sus toros, o en el sur de Francia, por ejemplo. No creo yo tampoco que Francia sea un país salvaje, ni mucho menos, o en Portugal, aunque no los matan, ¿no? Incluso, además, en este terreno, también yo, pues sería negociador, eso es lo que tenemos la gente de centro, ¿no? Que nos gusta llegar a los términos medios. A lo mejor podríamos hacer corridas sin matar a los toros, ¿no? Y ya está. O sea que, de verdad, pero sobre todo me importa lo esencial, que es no imponer nuestra moral a los demás, no imponer a los demás lo que nosotros creemos que es lo correcto.
Edmundo, siguiendo tu argumento y utilizando también algo de lo que ha dicho Javi, por ejemplo, el hecho no financiar el premio que haya una fundación privada. Ah, muy bien, estoy de acuerdo con esa argumentación. Digo, pero ¿por qué no lo hacemos con los Goya? ¿Por qué no lo hacemos con el Premio Nacional de Teatro? ¿No lo hacemos con...? Es decir, si la cultura la volcamos solamente sobre aquellos que les guste eso, en mi caso, por ejemplo, todo lo que gastamos desde el erario público en la promoción del fútbol, cuando no promocionamos otros deportes, quitemos todo eso, porque tenemos que estar manteniendo una Real Federación de Fútbol con la crisis que estamos viviendo ahora mismo, porque tenemos que dar premios al mejor futbolista financiando esto, porque subvencionamos las películas que no va nadie al cine. Entonces, claro, dices, la cultura no funciona así, y esto, gustándote o no gustándote la tauromaquia, gustándote, siendo defensor de los toros o estando en contra, tiene una tradición cultural, que es de lo que se trataba este premio. Este premio, ¿qué es lo que se reconocía? Un arte de un señor que se juega la vida frente a un animal que es dos veces más grande que él, que mata dignamente, porque es una muerte digna, porque además ha cambiado las normas con las que se ejecuta el toro, precisamente para evitarle sufrimientos que no eran correctos hace años, y que tiene arte para hacerlo. O sea, que no es que llegue allí con una espada y la clave y pum, y se va, sino que tiene un arte como cuando vemos en deporte el karate, el boxeo, que son seres humanos, que se pegan, o el full contact, o el no sé qué, dices, de esto no hablamos.
Entonces, bueno, yo tampoco, pero yo creo... no hay lo que, a ver, uno, o sea, no, Luis, no me abras este debate sobre los toros porque
no quería abrir el debate, quería
contestable, pero
el contexto del debate político, que me parece que es un debate político por parte del gobierno y no es una realidad como marca el ministro de Cultura, de que la sociedad está.
Si me hablar de lo bonito que es y de que el animal se defiende, no, o sea, lo siento, no. Sobre todo, y luego, desde luego, no es comparable con otras cosas que con el boxeo, con la, no sé qué, porque o sea, no hay premios nacionales. Vamos a darle un premio nacional al tío que más, con perdón, más bofetadas le dé al otro en un ring. Esto no existe pues un premio nacional.
Bueno, una parte importante de la recaudación de las quinielas financia el fútbol. Y yo soy fanático del fútbol. Fanático, me encanta, soy feliz en el campo del Atlético de Madrid, pero hay mucha gente que no le gusta el fútbol.
Pero que no compra fútbol, no juega a las quinielas. Yo sé, ¿tú juegas a las quinielas o no? No lo sé, me da igual, yo tampoco. Pero
dinero público, el juego es un género estancado que se llama, ¿no? Está monopolizado por el Estado. Y el dinero que se recibe de las quinielas es dinero público, se ingresa al tesoro público, se podría decir. A dependencia, a sanidad, a educación, y se destina a financiar el fútbol. Se destina a financiar el fútbol. El fútbol recibe dinero público de las quinielas. Quitémoslo. Entonces, acabamos con el fútbol, porque hay gente que no le gusta el fútbol. Claro.
Tampoco se acabaría por eso, ¿eh? A mí que los clubes manejan bastante dinero.
Hoy estoy muy de acuerdo con Luis.
Si me permitís. A ver, efectivamente me parece un debate muy interesante lo que decís. Y yo, de hecho.
Es que yo quiero hablar de Sánchez, ¿eh?
Voy sintético. Seguro que nos ponemos de acuerdo después. Pero estoy de acuerdo con Luis en que efectivamente se puede replantear culturalmente muchos aspectos. Y, por ejemplo, el cine español es un tema donde socialmente hay que ver si la inversión que se hace desde los poderes públicos tiene algún sentido o no lo tiene. Que, en mi opinión, en muchos casos no lo tiene. Y ese es un debate. Ese es un debate que está sobre la mesa. ¿En qué gastamos nuestro dinero público y en qué tiene sentido gastarlo y en qué no? Un debate que, en mi opinión, hay mucho donde recortar. Pero, más allá de eso... Es una realidad social, y no porque lo diga yo, sino porque socialmente es así, y porque así se está, digamos, defendiendo desde cualquier punto de vista que no es de parte, que los toros no están al mismo nivel culturalmente que el resto de cuestiones. Y un ejemplo comercial muy claro, que me lo habéis dejado a huevo cuando comentabais el ejemplo televisivo de la plataforma de pago de Movistar Plus, de antes Canal Plus. Los toros, Movistar tenía un canal dedicado a los toros. Casualmente, es el único canal de la plataforma de pago que no llevaba el endoso de la compañía de la plataforma, el Movistar delante. ¿Por qué? Porque efectivamente es un tema que socialmente... un ámbito cultural que no tiene la misma categoría que el fútbol. No es lo mismo decir el canal Movistar de fútbol o Movistar La Liga que decir Movistar el Toro. No es lo mismo. Y por eso las personas que diseñan la oferta comercial no lo diseñaron así. Entonces no es comparable porque socialmente nadie lo asimila de la misma manera. Y esa es la situación. No deja de ser una expresión cultural que... será muy bonita o no, según las personas que lo defiendan, pero que se basa en sacrificio lento y público de un animal por disfrute. Punto. Entonces, a partir de ahí, en mi opinión y en la de muchísima gente, es moralmente reprobable. Y con esto termino ya, Federico.
Vale,
no voy a seguir.
Que es un tema que podemos dedicarle horas y decir hablar de él, claro. Evidentemente, pero creo que la semana política tiene. Esta es una decisión política tomada hoy el ministro de Cultura, que yo creo que ha aprovechado el día que era para anunciar esto, consciente de que le iba a generar polémica, sin duda. Pero bueno, es que la semana política tiene dos asuntos. Bueno, un asunto primordial, que seguimos todavía en el shock de la pseudo dimisión holística o el mindfulness de Pedro Sánchez y todo lo que ha conllevado y cómo eso también está afectando a la campaña catalana y sobre todo a mí me llamaba especialmente la atención, hemos pasado de la fachosfera a la máquina al fango sin solución de continuidad, en un puro alarde del sanchismo, de irse inventando nuevos términos y situaciones que nunca se han producido, porque ni existe ninguna máquina. Bueno, hay un partido que sí se dedica a enfangarlo todo, porque ya lo sabemos cómo es, pero el resto no. Y sobre todo, yo no sé, o sea, no sé, es que yo te reconozco que cada vez que yo escucho la intervención del lunes de Pedro Sánchez, que ya me la he escuchado tres veces, todavía flipo más de cada vez que la escucho. O sea, no. El otro día, cuando pasó, que estaba en la tele, estuve a punto de soltar una carcajada, me callé porque digo, me van a llamar la atención. Pero cuando dijo lo de me voy a quedar, he decidido quedarme, estuve a punto de partirme de la risa. O sea,
salta la sorpresa en las vacunas.
¿Eh? Claro, o sea, era como, o sea, después de unos 10 minutos o no, 5 minutos primeros de intervención dando las razones por las cuales debería dimitir, va y dice que se queda. Entonces fue como, pero, o sea, esto es una tomadura de pelo, una broma de mal gusto, y ahora encima estamos en esta, no sé, absurdo de nos hemos inventado esto de la máquina del fango que está por todas partes, él es una víctima de todos los demás, todos contra mí, no sé, es como horroroso esto, no sé, no, no, decirme vosotros.
Sí, a ver, yo creo que aquí hay un...
Venga, Luis, Edmundo y Javi, venga.
Mira, yo creo que aquí hay un problema importante. Primera cuestión, el rey. O sea, cuando un presidente del gobierno hace lo que hace para no dimitir, ¿para qué vas a ver al rey? ¿Para qué estropeas la agenda oficial del jefe del Estado? O sea, eso es impresentable y nadie comenta esto.
Sí,
o sea, señor, que eso. Oh, tú lo has dicho, lo sé. Sí. Pero que no ha sido una repercusión en los medios. Dos, ellos son los artistas de dominar el relato. Hoy en día, todos los que trabajamos en comunicación política, siempre decimos, hay que dominar el relato. Y es lo que sabe hacer. O sea, no estamos hablando de lo que necesita España. No estamos hablando de nuestro crecimiento económico. No estamos hablando de poner las bases para el informe de esta semana del Banco de España sobre el futuro de las pensiones, que eso es un auténtico escándalo. No estamos hablando de lo que realmente importa sobre nuestra pertenencia o participación en la política internacional como cuarto país dentro de la Unión Europea, donde la Unión Europea nos está llamando la atención. No, él está manejando el relato de lo que quiere que hable. Y la gente le sigue. Y la gente le sigue y todos van detrás. Y lo vemos incluso en el guión de la campaña catalana, porque que fuese esto un problema de toda España, bien. Pero es que el guión del mensaje político de Cataluña se ha convertido en lo que él quiere. Y lo vimos en el debate. O sea, no se habla del problema. Entonces, ¿cómo va a defender su argumento cuando gane las elecciones, como dicen las encuestas, que va a ganar el Partido Socialista en Cataluña?
Ya veremos, ¿eh?
Y decir lo que dijo de cuando Feijóo decía que él había ganado las elecciones. O sea, es todo tan kafkiano, pero al final, ¿qué pasa? Que la gente se queda con que él domina el relato. Lo que tú acá estabas diciendo, de la fachosfera al fango. Y luego habrá otra palabra con F que sí, se le ocurre inventarse. O sea, me da lo mismo. Me parece que es llamarnos tantas veces, en tan poco tiempo y tan seguido, imbéciles a todas las ciudadanos españoles, que es un escándalo. O sea, para mí es un escándalo. Y no pasa nada. No, y es lo que más, es lo que más pena me da, ¿no? Que solo muy poca gente levanta la boca. Y esa gente que levanta la boca, pues eso, eres un fascista, estás en contra del sistema, no eres democrático, no sabes construir. ¿Cómo que no sé construir? O sea, debatir no quiere decir estar de acuerdo contigo en todo.
El mundo.
Y me quedo.
Sí, bueno,
el mundo.
Yo estando de acuerdo, ¿no? Con lo que llevamos toda esta semana escuchando, en todo tipo de comentarios, en ese sentido de, bueno, pues de valorar de forma muy negativa, sin ninguna duda, ¿no? Esta maniobra tan sonrojante, ¿no? Por parte del presidente del gobierno. A mí, a añadir solo a lo que Luis ha dicho, bueno, porque no me quiero poner tampoco trágico, pero
es un poco lo de Unamuno, ¿no? Me duele España, ¿no? Y te duele España cuando de repente ves que la prensa internacional acoge esta noticia con perplejidad y diciendo, bueno, ¿qué está haciendo el fantoche este, ¿no? O sea, el presidente de mi gobierno, el presidente de mi país, mi presidente del gobierno, aunque yo no le haya votado, está haciendo el ridículo internacional y está, por lo tanto, manchando la imagen de España, la imagen de mi país, ¿no? Esto es algo que a mí ya no solamente me produce vergüenza o sonrojo, sino que me enfada mucho. Me enfada mucho porque el que se utilice el nombre de España y el que la imagen de España en el extranjero pues sea un poco de hazme reír o de ridículo, ya no es el ridículo del presidente del gobierno, es el ridículo de todo tu país y de tu imagen internacional, ¿no? Pero aparte de eso, también yo creo que, y ahí discreparé un poco de Luis, yo creo que esto le ha salido mal. Es decir, ahora mismo estamos en el calor del momento en el que resulta que las encuestas, en fin, ya sabemos las encuestas las cosas que dicen, ¿no? Y cómo se equivocan, pues nos dicen que esta maniobra, al parecer en Cataluña, le ha podido salir bien, y entonces el Partido Socialista o el PSC o Illa, pues ha subido de escaños y tal y cual. Yo aquí he visto improvisación. He visto descoordinación con su equipo, he visto una fuerte ruptura del grupo monolítico del Partido Socialista, que los he visto en primera línea mientras que he estado en el Congreso de los Diputados y siempre han sido como una especie de piña. He visto desconcierto por parte del equipo y he visto mucho nerviosismo. O sea, yo aquí, en contra de lo que normalmente he visto en el Partido Socialista, que muchas veces lo he dicho en esta tertulia, ¿no? Me parece una máquina política muy engrasada, muy perfecta. Bueno, años luz del Partido Popular, que en muchas cosas parecen verdaderos aficionados, a pesar de llevar 45 años en el disparadero, ¿no? En la primera línea. Muy infantiles en muchas cosas y cometiendo muchísimos errores que son pues de libro, yo he visto el fallos, ¿no? Y a mí esto me parece un poco también el inicio de la decadencia del régimen, de la decadencia de esto que se ha dado en llamar el sanchismo. A mí no me gusta nada esa palabra, ni me gusta hablar del sanchismo, ¿no? Yo creo que Sánchez gobierna legítimamente, tiene los acuerdos que le han llevado a la investidura y punto y final. No quiero seguir hablando de es que engañaste a los españoles, no, como si los otros no engañaron a los españoles en su programa político cuando se presentaron a la investidura siendo presidente del gobierno Rajoy diciendo que no iba a subir los impuestos. No me fastidies, hombre, no, esto no es un razonamiento para mí válido, ¿no? Sí veo nerviosismo, sí veo un poco de histeria. Sí veo en este movimiento que ayer os habéis fijado en este movimiento tan raro en Salvador Illa. Claro, yo a Salvador Illa pues lo he tratado personalmente, ¿no? Y en una época dura que fue la pandemia, es un hombre muy moderado, es un hombre muy racional, es un hombre muy 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 centrado, muy sensato a la hora de hablar, ¿no? Y sale un día y dice: estoy tanteando a Puigdemont. Y sale hoy y dice: pero como él me descarta, yo ahora digo que no voy a llegar con él a un acuerdo. A ver, a esto pega todo que le han llamado de Madrid y le han dicho: oye, tío, que aquí en Madrid necesitamos a Puigdemont para yo mantenerme en la silla. Entonces, todo esto tan caótico, tan veleta, tan me desconcierta mucho en una máquina tan engrasada como la del Partido Socialista. Yo esto, sinceramente lo digo, lo veo con optimismo en el sentido de que al final el gobierno del Congreso, el gobierno de Madrid, sea inviable, no se llegue a la aprobación de los presupuestos y se adelanten las elecciones. Yo creo que si no hay un gobierno en la Generalitat, independientemente de cuáles sean los resultados electorales, si no hay un gobierno en la Generalitat de Junts y de Esquerra juntos, que fijaros lo que estoy diciendo, parece una cosa muy complicada, yo creo que el gobierno de España no se va a sostener.
Javi.
Sí, a ver, yo creo que hay muchos análisis que hacer, la verdad. Coincido con Edmundo en que creo que les ha salido la maniobra peor de lo que podían esperar en un principio. También Quiero decir, era de esperar. Te dedicas a tomarle el pelo a la gente durante 5 días seguidos, lo normal es que no, pensándolo en frío, alguien se cabree, no sé, llámame loco. Pero bueno, yo creo que efectivamente el nivel, y siento hablar en estos términos, de imbecilidad de algunos votantes ha llegado tan arriba, a tener una masa crítica tan poco crítica en muchos aspectos, que yo creo que a alguien se lo planteó en Moncloa y dijo, ¿y si funciona? ¿Y si sale bien? Total, si nos salió bien en julio del año pasado, con la campaña que se hizo que fue de vergüenza, o ha salido bien los últimos 3 años con la de trolas y la de mentiras y la de huidas hacia adelante que se han hecho, y al final nos lo han perdonado, y sí, sí. Entonces, yo creo que esta es una de las cuestiones que han hecho. Y aunque es verdad que yo creo que ha salido, puede que peor de lo que se hubiesen pensado, es verdad que la memoria política es muy corta. Y esto dentro de 3 meses no se acuerda a nadie.
No sé qué decirte, ¿eh?
No lo sé. Yo creo que cada vez la memoria política está resultando ser más corta. Y esto es desgraciadamente importante. Punto número uno. Punto número dos. Yo creo que en Cataluña, que es donde podría impactar a corto plazo, puede que esta no haya venido mal, porque efectivamente la campaña de Illa no está siendo demasiado brillante. Es verdad que el PSC sale en una posición, yo creo que de ventaja clara, porque el desgobierno de Esquerra estos últimos 3 años ha sido tan fuerte, la gestión ha sido tan nefasta, que ahora mismo las perspectivas electorales de la izquierda son de vuelco hacia el PSOE clarísimo, hacia el PSC como era tradicional en Cataluña, y Illa y su equipo, que yo creo que siguen estando bastante más vacíos de contenido de lo que parece, porque la crisis del PSC estos últimos años ha sido muy fuerte y el partido en Cataluña está más descapitalizado de lo que históricamente había sido, un capote así en campaña les podía venir bien. Y probablemente, si no se les chafa el resto de campaña, la única opción que sume en Cataluña sea la del tripartito de izquierdas. O eso están diciendo todas las encuestas. Eso por una parte. Claro, ¿cuál es la situación? Que efectivamente, como bien decía Edmundo, si los dos actores interesados en Cataluña no gobiernan y se llevan su parte correspondiente del pastel, no hay ningún incentivo para que ellos sigan apoyando al PSOE en Madrid. Y eso significa que la legislatura se ha terminado. Cosa que para el PSOE es terrorífica. Porque ahora sí que sí, en el caso de unas generales, el PSOE se va a la calle. Y eso lo sabe ahora todo el mundo. O sea, el PSOE se va ahora mismo a la calle, porque probablemente ese pequeño punto de desmovilización que le penalizó al PP en julio del año pasado, esta vez no le pasaría. Igual que en el 2016, en las primeras, le penalizó a Rajoy una desmovilización que luego en las segundas no se quedó en casa porque ya se vio el percal de lo que les podía pasar. Entonces, claro, la maniobra de Sánchez ha sido, sí, por una parte, calientó la campaña en Cataluña, por otra, prieto las filas. Y apretar las filas es muy claro. Después de 5 años de régimen político personalista, porque es que ahora mismo da igual qué partido fuera el que llevase la marca de Sánchez, el partido es él y sus circunstancias, es así. La situación es, si yo caigo, caen todos. Y todos es mucha, mucha gente y muchos partidos y muchas administraciones. Y esto también es importante porque cae evidentemente todo el PSOE, que se ha visto que ya no queda nadie con un mínimo de alternativa y capacidad de liderazgo y con un poco de cabeza para ofrecer un proyecto de país y un proyecto que además sea creíble. Pero es que además te cae toda la órbita que vive alrededor de ti. Desde asesores, desde gente enchufada en los ministerios, pero también gente en los gobiernos autonómicos, por ejemplo, que ha vivido al calor de un crecimiento desbocado del gasto público que ha venido promovido desde el gobierno de España. Eso es así. Incluyendo, por cierto, muchas administraciones del Partido Popular. Que hay muchos proyectos poniéndose en marcha en administraciones del PP gracias al exceso de gasto público, al exceso de déficit público que se ha promovido desde el gobierno central y que eso, evidentemente, cualquier gobierno que entre y ponga orden en las finanzas públicas lo va a cortar a toda velocidad. Entonces, yo creo que ha sido una manera de apretar las filas y de decir, si yo me voy, vosotros caéis conmigo. Y por lo
tanto, Javi, se nos ha cortado. Sí, pues vamos a ponernos a esperar.
Sí,
termina.
Ha vuelto. Sí, no, pues ha sido una manera de apretar las filas, decía simplemente entonces, para demostrar que si él cae, aunque a los otros no les guste seguir apoyándolo, cae mucha gente. Y evidentemente eso es algo que por encima la mayoría de los políticos en activo en este país no quieren ni de casualidad. Al final, lo que le importa es su sillón.
Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y continuamos con este tema.
Venga.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente los mercados.
Pues vamos allá con este último tramo de la tertulia, Luis, te he cortado, ¿qué ibas a decir?
No, que estaba, o sea, el análisis de Javi me parecía que es muy realista, pero yo creo que, por ejemplo, volviendo al inicio de la tertulia con los taurinos, fijaros que los primeros que han dicho que van en contra de esa norma nacional del gobierno han sido comunidades autónomas gobernadas por socialistas, ¿no? Sí. Es que hay un desgobierno interno, ¿no? El propio PSOE ha salido muy tocado estos 5 días, ¿no? Lorena nos abría la tertulia hablando o tú, Federico, no sé qué, lo de la situación de Irene Montero, ¿no? Después,
no, de Irene no, de María Jesús será.
María Jesús Montero, la vicepresidenta, de descoloque, ¿no? Entonces, es cierto que esto es como cuando ves que barco se va a hundir y el capitán no quiere reconocerlo, ¿no? El Titanic. Bueno, pues a veces ves esto y dices, no puede ser verdad que un tipo que ha sido capaz de dominar, como bien narraba Javi, todas esas circunstancias donde ha ido tirando para adelante, con bulos, mentiras, situaciones críticas, tal, y que ahora es lo de su mujer, le quiebre y empieza a hacer tonterías. Es cierto también que todos estos personajes a lo largo de la historia hay un punto en el que han caído por eso, ¿no? Porque su vanidad, su engreimiento ha llegado a unos niveles tan altos, tan altos, tan altos, que no han sido ya capaces de ver los errores que estaban cometiendo uno detrás de otro. Pero nada más.
Edmundo, ¿qué hay realmente detrás de esto, crees tú?
Detrás de lo de Begoña, dices.
No, lo de Begoña, fíjate, es que ya me...
Yo tengo una teoría de política ficción, ¿eh? Yo tengo una teoría de política ficción.
Detrás del movimiento del PSOE, de verdad, me cuesta tanto trabajo creer que esto haya sido una cosa realmente individual, de que el presidente del gobierno se ha levantado, el secretario general del Partido Socialista se ha levantado una mañana. Bueno, nos lo imaginamos todos, ¿no? Por las peleas que podemos tener nosotros dentro de nuestra propia relación de pareja, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha tenido una bronca familiar y entonces ha decidido escribir una carta y subirla a Twitter y decirle a los ciudadanos españoles, así como si fuera Nicolás Maduro, ¿no? Queridos ciudadanos, amigos míos, os voy a contar un problema personal, estoy muy enamorado. No sé, yo, de verdad, que me parece tan surrealista, me da tanta vergüenza. O sea, mira, macho, en política vamos ya llorados, ¿eh? Esto es una de las cosas que siempre decimos muchas veces. O sea, sí. Yo, en fin, ya comprenderéis que yo en política podía haberme dedicado a haberme cebado con Pedro Sánchez, que me cesó de mi puesto de trabajo y que trató de arruinarme la vida,
y no lo consiguió, gracias a Dios, por suerte para mí. Pero no, porque la política se hace con la cabeza, o se debe hacer con la cabeza, no con los hígados, no debe ser el lugar en donde uno desata sus malas pasiones, ¿no? Sus rencillas o sus venganzas. Entonces, que alguien de repente aparezca a la luz pública siendo el presidente del gobierno, hablando de sentimientos y de... O sea, es que a mí me parece lamentable, o sea, pero lamentable. Es que no tiene un pase. Y la demostración es que, bueno, los politólogos, que sabéis de esto mucho más que los políticos, porque habéis estudiado, ¿no?, esto, os habéis puesto como ejemplo únicamente un caso en la historia, que es el de los Kirchner, ¿no? El peronismo, ¿no?
Sí, Cristina Kirchner, sí.
Claro. No me compares. A una de las 20 mejores democracias del mundo que forma parte de la Unión Europea en un país como el mío, como el nuestro, como España, con un presidente del gobierno que debería ser, pues no sé, debería estar a la altura pues de Macron o de Scholz o del resto de los dirigentes de los países europeos, no de la Kirchner. Hombre, por favor, a mí esto de verdad me ha hecho pensar por primera vez que esa máquina política potente que yo he visto funcionar en el Congreso de los Diputados como un solo hombre, como una legión, haciendo las cosas bien, acallando a los disidentes, pero los disidentes se callaban porque luego sabían que iban a tener un premio sin dejar a nadie atrás, cultivando mucho el pesebre, ¿no? Como una organización así muy, muy perfectita, ¿no? Muy, muy corporativa, y de repente he visto pues que en esto ha fallado.
Yo también lo creo.
El líder ha sacado los pies del tiesto y ha hecho una improvisación absolutamente ridícula. Y luego me llama la atención también algunos amigos, ¿no?, que no son, por así decirlo, pues muy fanáticos de Sánchez, pero que siempre han votado al PSOE, siempre se han decantado como gente de izquierdas, que también estaban muy abochornados, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues que la gente que no somos del Partido Socialista critiquemos a Pedro Sánchez es lo normal, pero que la gente de dentro te diga, joder, vaya papelón, ahora en la comida con tu suegra y con tus cuñados a ver cómo defiendes esto, porque claro, vienen a por ti, ¿no?, que saben que tú eres el afiliado, el simpatizante, el votante del Partido Socialista, pues yo creo que al socialista así, no demasiado sectario, sino que todavía mantiene un cierto espíritu crítico, esto no le ha gustado nada.
Pero porque es una estafa, Edmundo, es una estafa clarísima. Es que es una estafa. Y de hecho es que, a ver, yo voy a volver a sacar la frase que sacó en todas las tertulias. Votasteis gestos, tenéis gestos. Y esto ha sido eso. Seguir jugando a House of Cards y a Frank Underwood. Y es que es clarísimo. ¿Cuántos ejemplos hay en ese capítulo de esa serie de cómo se mea en la boca de sus votantes mientras les dice que llueve? Si es que es el mismo caso. Es el mismo manual de hacer política. Y si me apuras, puede que hasta más chapucero. Y aquí hay una cuestión de fondo que subyace, que eso sí que es lo único que están sabiendo hacer bien. Estamos cayendo todos en debate de la forma, en debates incluso ideológicos, pero estéticos, y no caemos en el fondo. Y el fondo es que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en mayo de 2018 con un montón de retos por delante, y el país que deja seis años después está peor que el que él recibió. Y no estaba demasiado bien cuando lo recibió. Esa es la realidad, que ha sido un gobierno que en seis años ha sido incapaz de hacer nada, absolutamente nada, y que lo poco que se ha hecho es, uno, o porque la dinámica de los tiempos han llevado a ello, veas el ejemplo clarísimo de la inversión en el sector de renovables, lo marcaba a poco el mercado, que a poco que se incentivase, y así ha funcionado, y la transformación energética de España es brutal, pero viene precisamente incentivada por la propia dinámica inversora del mercado, si no se le ponían trabas como en la época Rajoy. O, en segundo caso, el segundo modelo de transformación ha sido a base de tirar de chequera pública, endeudándonos el país a las futuras generaciones, que pagaremos lo que hoy se ha gastado de más, que ha sido lo único que han sabido hacer. Gastar de más en subsidios, en transferencias a entes y a
individuos que no tendrían que haberse producido, en tirar de deuda pública, en cerrar negocios en pandemias mientras se les subvencionaba malamente a base de deuda pública, pero es un gobierno cuyo legado es nulo para el futuro de España. Si mañana cae el gobierno, dentro de 10 años, de esta gente no se acuerda nadie, o nadie para bien, porque no han conseguido transformar nada, nada de nada. Y esa es la realidad, ese es el fondo de lo que no habla nadie. De que las medidas de este gobierno han sido realmente pobres, pobres, pobres. Y para un gobierno que se dice de izquierdas, todavía más pobres. Comparas la década transformadora de los 80 de González con los 6 años de Pedro Sánchez, y la verdad es que deberían irse todos al rincón de pensar para los próximos 15, 20 años.
Eso que dice Javier me gusta mucho. Me gusta mucho, me estoy sonriendo ahora mismo, ¿no? Porque es que siempre me ha llamado mucho la atención esta idea tan infantil, tan horrible, tan mediocre de Sánchez, cuando en alguna ocasión le ha debido traicionar el subconsciente y ha dicho la verdad de lo que pensaba, cosa de solamente de vez en cuando, y ha preguntado eso de ¿usted cómo cree que a mí me va a tratar la historia? ¿No? Que es ser, yo no encuentro ningún ejemplo de mayor vanidad en una persona, ¿no? Que preguntarse uno a sí mismo, todos somos, en fin,
cesarismo,
insignificantes, ¿no? Que pasamos por la vida lo mejor que podemos, ¿no? Intentando no hacer el mal, haciendo el bien, ¿no? Y este señor se cree pues algo así como Churchill, ¿no? Como una persona pues que el día de mañana va a ser estudiado en los libros de historia, ¿no? Y yo pienso siempre lo que acaba de decir Javier, y es dentro de 3 años, cuando deje el gobierno, no va a hablar nadie de ti. No se va a acordar de ti nadie. O se va a acordar de ti la gente, pero solo para mal. Sí, exacto. Porque al final, ¿qué has aportado tú al acervo común? O sea, ¿por qué se te va a recordar? ¿Por qué has sacado a Franco del Valle de los Caídos? Vale, venga, hombre.
Fijaros, mira, estamos hoy hablando de esto y hace 48 horas hemos celebrado el 1 de mayo. A mí me ha llamado poderosamente la atención la capacidad que este año los sindicatos han tenido de convocar más gente en la calle, en Madrid en concreto, ¿eh? Es decir, la Gran Vía tenía una perspectiva de participación que hacía años que yo no veía en los 1 de mayo en Madrid. Teniendo siempre, digamos, el mismo esquema de que en Madrid tenemos el fenómeno puente, ¿no?, del 2 de mayo, y que evidentemente la gente no se queda para ir a una manifestación, ¿no? Pues este año había gente. No es que fuera una cosa extraordinaria, pero había gente, ¿no? Y veías a los sindicatos diciendo esto mismo que ahora mismo estamos hablando, que habéis apuntado, Javier y Edmundo, que yo estoy completamente de acuerdo, pues se les llena la boca con lo del salario mínimo interprofesional, con que si las pensiones han sido subidas, con que... Y yo siempre pienso, pero a ver, si eso está en la hoja de ruta de cualquiera que gobernara, no necesitaba tener ningún tipo de ideología de izquierda. Es algo que nos tiene que ir porque tenemos que ir a la confluencia con la Unión Europea. O sea, ¿pero de qué medallas te estás poniendo, no? O sea, pero la gente ha comprado eso. O sea, la gente lo ve así. Tengo varios amigos del mundo ocupan puestos muy altos en el mundo del I+D+I español, en el sector privado, en grandes empresas, son muy sanchistas, y que si estuviesen aquí participando en la tertulia, nos estaría machacando a los tres. Y dices, ¿cómo puedes estar tan ciego y no darte cuenta de todo lo que está ocurriendo, que este señor lo único que hace es humo, y la gente que hay alrededor lo que genera es más humo, y que cuando Europa se canse de nosotros y empiece a exigirnos el apretón de cinturón que nos van a obligar a darnos, y ya lo ha apuntado esta semana pasada el Banco de España, es decir, va a ser muy duro. Entonces, claro, estar engañando con la inmediatez al ciudadano, luego, ¿qué pasa? Que llegará el siguiente, como bien decía, nos acordaremos de él para mal. Pero por lo de bien, más bien poco, ¿no? O sea, o nada. Porque son cosas que no salen, pues eso, hemos creado empleo. Claro, tú ves cómo ha crecido el sector público en generación de oposiciones, dices, bueno, pues sí, hemos creado empleo, pero es un empleo que pagamos con los impuestos. El otro día había a un youtuber de estos influencers, chaval joven, muy liberal, entrevistando al secretario general de la UGT, y claro, le preguntaba por el impuesto a los ricos y decía, bueno, ¿y que los ricos se irán? Y le dice, bueno, pues que se vayan, dice Pepe. Claro, dice, y entonces quien pagaremos los impuestos seremos la clase media, ¿no?
¿Esa? Bueno, eso ya lo hacemos.
Claro, por
decirlo. Luis Tejedor, Edmundo Val, Javi Ortega, que nos tenemos que ir, nos quedan nada, unos segundos, no sé si estáis, pues bueno, Edmundo ya sé que no, y Javi creo que, y Luis, y bueno, si estáis, el puente bien, terminarlo bien, y
muchas gracias.
El lunes, hasta el fin de semana.
Un abrazo con vosotros.
Un abrazo.
Fin de semana, cuidaros.